Mira, lo primero que te quiero contar desde lo jurídico es que hoy en día lo que es la responsabilidad parental, que es el nuevo término que se utiliza, porque tenencia daba lugar a pensar que era una cosa, ¿no? El niño o la niña. La responsabilidad parental, en principio, es como se acuerda con los padres.
Ajá.
No sé si es una buena de lo que es el derecho actual, ¿ok? Donde los padres se pueden organizar. Obviamente hay muchos casos. Donde los padres se organizan de manera perfecta. Lo que yo siempre recomiendo como profesional es el régimen de visita amplio, en el cual se establece un lugar de hábitat del menor o de la menor. Por ejemplo, vive con el padre. El lugar de su residencia habitual va a ser con el padre o con la madre. Pero que la otra parte pueda tener un régimen amplio. ¿Qué es? Esto, mensaje de texto, llamado, y hoy lo paso a buscar con la escuela, hoy viene a mi casa, el cumpleaños, bueno, le vamos hablando con quien lo pasa, eso es lo ideal, ¿ok? Puede pasar que no se pongan de acuerdo, que los quieran tener esa responsabilidad parental y a la vez quieran también tener al niño y la niña viviendo con ellos. Entonces, lo que se puede hacer ahí como alternativo, que yo no lo aconsejo desde el punto de vista psicológico, es lo que se le dice responsabilidad parental compartida y también el hábitat alternativo, así, régimen alternado, se le dice, donde el niño o la niña vive 15 días con un padre y el otro, los 15 días, lo vive con la madre. Para mí no es recomendable esa acción, porque yo lo tengo como adulto. ¿Te gustaría vivir 15 días en una casa y 15 días en otra?
Claro, sí, tal cual, no, para nada.
Lo que falta es no. Imagínate para un niño, más difícil todavía. Ah, no, que mira, yo no le digo a esos padres. Por eso, pero vos tenés tu juguete, tu costumbres, hasta el círculo de personas que te rodean en la cuadra. Hay un montón de cosas que no se consideran. Pero bueno, pero es una alternativa, ¿ok?
Sí.
Obviamente esto siempre y cuando haya un impedimento. Si vemos algún elemento, no sé, alguno de los padres o algún problema de salud que no puede dar lugar a ese menor, con que viene a hablar, problema de adicciones, de violencia, estamos hablando de situaciones de normalidad, una situación normal, ¿ok? Donde el padre pueda tener al hijo, donde la madre también, entonces acá puede estar el régimen alternado. Salvo la excepción, otra excepción más, porque vamos de todas excepciones, ¿no? Uh-huh. Lo normal sería que el nene tenga una nena tenga una casa única, ¿ok? Estamos hablando casos excepcionales. Uh-huh. Salvo que justamente sea menor que tenga que ser un bebé lactante, entonces en ese caso sí, se inclina la balanza más a favor de la madre. Pero después, salvando esa cuestión, hoy el derecho de familia está en pie de igualdad, lo que es hombre y mujer, ¿ok? Incluso para lo que es cuota alimentaria. La cuota alimentaria tranquilamente la puede pagar una madre o un padre, eso dependiendo según el tema de los ingresos. Así que era mejor. Sino bueno, después, bueno, como te decía, se define régimen de parentalidad de ambos, o sea que los dos son responsables del menor, pero definiéndose un hábitat del menor, que eso obviamente también aclaremos esto. Lo que es el régimen de parentalidad puede ser modificado en cualquier momento. No son sentencias fijas, rígidas. Si mañana cambian la circunstancia, tranquilamente se puede rever y se puede armar un nuevo convenio.
Martín, las personas que...
Sí.
Claro, las personas que, por ejemplo, tuvieron la suerte de tener una separación, quizás en buenos términos, o que plantearon que era importante, lo más importante todo era el bienestar de sus hijos y arreglaron todo entre ellos. ¿Es importante que de alguna manera se acerquen a tener una asesoría como para, digamos, dejarlo en constancia por escrito o no sería necesario?
Es totalmente necesario. Había una cuestión ahora que se hablaba de hacerlo administrativamente. Pero, porque esto tiene que ver, a ver, Sergio, si mañana hay un divorcio, tiene que estar el control estatal, porque ese convenio, ese posible convenio, tranquilamente puede ser, de alguna manera, de una parte más poderosa que la otra.
Claro.
Y es muy común esto, pasa. Y es muy común. Pero a veces está ese control legal. Lo que hacen las personas cuando se divorcian o no es llevar a cabo un convenio. Ese convenio se presenta ante el tribunal, el convenio lo hace un abogado, también puede hacerlo un mediador, guarda, puede hacer a través de un mediador. El tema es que para que se homologue ese convenio, y sí, va a tener que ser llevado a cabo por un abogado, para que el juez de alguna manera homologue eso y tenga fuerza de sentencia. ¿Me explico? Obviamente, los gastos van a ser mucho menor, los gastos judiciales, gastos honorarios, porque hay un solo abogado, hay menos trabajo para el Poder Judicial, pero hay una homologación de un acuerdo que guarda los derechos de ambas partes, tanto del marido como de la mujer, o ex marido, ex mujer, o ex cónsuge. ¿Sí?
Bien.
Puede no hablarse, guarda, puede no hablarse, puede no hacerse esto, y puede hacerse de palabra, ¿ok? Sí, en ese caso sí se podría, pero esto te resguarda en los derechos, ¿ok? Más que nada cuando hay un divorcio, Sergio, ¿me explico? Si por ejemplo que los padres, lo que pasa siempre, el embarazo no deseado, una salidita con una persona, sale en un tiempo, la chica queda embarazada, hoy está la posibilidad de tener a mi bebé, deciden tenerlo, en ese caso puede no ser necesario, ¿bien? Puede no ser necesario. En todo caso, si una de las dos partes no cumple, se hace el juicio de alimentos y sale rápido. Hoy alimentos en 2 meses ya se tienen. Por ahí sí es recomendable hacerlo judicialmente cuando hay divorcio. Porque ya que te metiste en tribunal para un divorcio, la verdad que homologar un convenio no cuesta mucho. En el mismo expediente ya se homologa.
Directamente.
Y te ahorras un dolor de cabeza.
Tal cual. Y lo último y breve, que ya lo tenemos al informativo ahí muy cerquita, te quería consultar, o si te parece que es un tema mucho mayor, lo dejamos para la próxima. El tema de cuando alguien quiere prohibir las visitas de la otra persona o la cuestión parental, ¿viste? Cuando vos decís, no, este quiero que mi hijo esté conmigo, mira, y quiero prohibirle.
Tal cual.
¿En qué situaciones se da?
Mira, no es difícil, por eso te lo abordo ahora en 5 minutitos. Tiene que estar bien justificado. Simplemente eso. Tiene que estar ser un verdadero peligro para el menor el contacto con el padre o la madre.
Y no depende de cuestión económica, por ejemplo.
¿Cómo? Perdón,
no depende de una cuestión económica, por ejemplo, que no tenga trabajo, por decirlo de una manera.
No, nunca, jamás.
Bien.
Jamás, porque el derecho en realidad no es del padre. Hay un derecho del padre o del hijo, pero está por encima el interés superior del niño, se llama. Que es el derecho del hijo a tener un padre y una madre. ¿Me explico?
Excelente.
Hay un derecho del padre a la madre, no es nada, pero más aún el derecho del hijo de tener al padre y a una madre. Entonces, no importa, no le podemos privar a la de que vea al padre. Y aparte hay una cuestión jurídica de poner en práctica para adquirir ese dinero que está pagando en concepto de cuota alimentaria. Las cuotas básicas son, las prohibiciones, los motivos principales son violencia extrema, ni hablar de violencia sexual, problemas psiquiátricos graves, pero son dos situaciones extremas.
Martín, te agradecemos el contacto y nos reencontramos el próximo martes.
Gracias, mucho. Chao.
Pasaba el consultorio legal como todos los martes aquí en Media Mañana, en este caso con nuestro profesional Martín Sauro.